presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Premio ASCUY 2022.
Convocatoria nacional de ASCUY en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna.
Extendimos la convocatoria hasta el 11 de septiembre inclusive.
El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra.
Bases y condiciones
en premioascuy.com. Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador, 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take. Every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break. Every step you take. I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day. Every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play. Every night you stay. I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día lluvioso acá en el estudio, lindísimo. He atravesado esa esquina de Juncal, Uruguay, con bastante gente. Hay muchísimos móviles. Y recién hablaba con un amigo acá fuera de aire en la radio. ¿Qué relación fuerte existe entre el público y la presencia de estos camiones de la televisión y toda la filmación? Porque hay una cosa muy mediática acá. Y es evidente, están 30 o no sé cuántos tipos cubriendo, sacando fotos, filmando, y a la gente le gusta salir. Es el tema gregario, mediático, típicamente de acá, pero creo que la ex presidenta y vicepresidenta no estaba, porque los coches blancos que tienen la puerta normalmente, que me parece que son, no sé si Toyota, no estaban. Bueno, vamos a arrancar una nueva edición de Mejor Te Cuento acá en Radio Cultura 97.9 FM. Me acompañan en los estudios, en la operación técnica, Charly Vázquez, en la producción general, Alejandra Britos. Como siempre les digo, tenemos un programa que da cuenta de la escena cultural y del arte de Buenos Aires, que malgré tú, como dirían los franceses, y a pesar de la situación, produce y genera una cantidad de hechos extraordinarios y demuestras. Prueba está, pruebas al canto. No podemos evitar, porque lo tenemos que volver a decir, que fue un éxito lo de Frida Kahlo. El otro día había cola, más de 1000 personas esperando para ver Diego y yo, ese pequeño cuadro que está en su propio santuario, porque eso es lo que la curadora Marita García ha hecho. En el primer piso están los dos Frida, Frida, el autorretrato con Chango y Loro, Frida, Diego y yo. Y la verdad que felicitaciones a Costantini, a Marita García, a Lupe Requena, a todo el equipo de Malva, a Teresa Bulgheroni, a Elena Nofal, por este logro, por esta manera de seguir adelante con un proyecto realmente extraordinario como es Malva, que cumple el 21 de septiembre, Día de la Primavera, Día del Artista, 21 años. 21-21, le jugamos. Bueno, por otro lado, hoy es un día de grandes inauguraciones en esta agenda del arte que cubrimos acá en Mejor Te Cuento y que no para. Hoy inaugura Gaby Grocopatel en el edificio de la sede de la AMIA. Su muestra es sobre pinturas recientes. He visto algunas de las cosas que mandó por las redes, sumamente interesante. Es una abstracción bastante matérica que ella trabaja, le ha incorporado elementos, así que bueno, veremos lo nuevo de Gaby Grobocopatel en la AMIA. Ahora mismo, en este momento, está la prensa especializada inaugurando o visitando la nueva sede de la Fundación IDA, que es Investigación del Diseño en la Argentina, que realmente algo que hacía falta, una institución dedicada nada más que al diseño. Nosotros tenemos diseños fabulosos, solamente basta decir que hoy subí a mi obra del día el BKF, ese sillón extraordinario que realmente refleja el talento argentino fuera de toda convención. O sea, realmente ahí hay que poner el ojo, y muy bien lo que está haciendo la Fundación IDA. Así que mis saludos para ellos, felicitaciones, y por supuesto que les debo la visita. Hoy a la tarde, a las 18, no, a las 19, pero también al mediodía para prensa, hay una inauguración un preview de la muestra Laberintos en la Fundación Proa, que inaugura el sábado 3. Es una muestra que, como bien lo dijo Adriana Rosenberg acá por los micrófonos de Radio Cultura, indaga, se pregunta, se cuestiona, investiga acerca de cuál es la salida. Yo creo que nada más oportuno, nada más actual, nada más vigente que esta especie de interpelación al artista para que nos dé caminos para salir. Yo creo que estamos todos atrapados en este laberinto que es nuestra propia realidad, y como siempre decimos, si algo tienen los artistas que amamos, que admiramos, que respetamos siempre, es esa capacidad para ver antes, para mirar, para tener como una predisposición, para anticiparse a lo que viene, a lo que va, a lo que se ve. Y yo creo que con toda razón ha sido una gran idea de Adriana Rosenberg incorporar este tema de los laberintos en esta muestra, con muchos artistas. Inclusive yo subí uno de Dan Graham, que es fantástico, pero hay múltiples artistas locales e internacionales allí en la Fundación Proa de La Boca. Bueno, hoy también a la tarde, a las 18, en el Museo Nacional de Bellas Artes, presenta su libro Nora Iniesta. Mis saludos muy especiales para Nora, que sé que es una escuchadora fiel de este programa, así que estará del otro lado. Como yo digo, esto siempre es una botella al mar, pero algunos sabemos que la recogen seguro, y una de ellas es Nora, así que mis saludos, Nora. Lo presenta Claudia Kian, saludos también para Claudia, y la verdad que espero todo el éxito, porque Nora ya lo presentó creo que estuvo en San Juan, en el Museo Franklin, con un notable éxito, y Nora es una caminadora del país, así que lo seguirá mostrando. También un saludo muy especial para María Calcaterra, que inauguró Víctor Magariños. La verdad que la muestra no la vi, le debo la visita, pero conozco la obra de Víctor Magariños. Creo que es fundamental, que tuvo mucho que ver con todo ese periodo del que vamos a hablar hoy, porque en el programa va a estar Cristina Rossi hablando de Arden Kim. ese periodo de la abstracción, de la geometría, de los concretos, de los Mahdi, que tanto llenó un espacio de la historia del arte argentino con ilusión, con sueños. Yo creo que, y no me equivoco porque está totalmente corroborado, que esos años 60 fueron, empezando a los 50, porque esto empezó antes, absolutamente irrepetibles. Este último parte de estos avisos parroquiales, decirles que estuve en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el auditorio, que además es lindísimo y tiene una categoría de estándar internacionales, viendo la avant-première de Cuando la miro, con Marilú Marini y Julio Chávez, ópera prima de Julio Chávez, que por supuesto estaba allí, lo saludé, le agradecí, y la verdad, un duelo de titanes, una cosa increíble, esa conversación que mantienen, que son madre e hijo, no les cuento más, pero la verdad que hay tanto, 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 y cuando la miro, tiene todo que ver, porque esa pieza, esa ópera prima de Julio Chávez como director y actor, está en las miradas. Inaugura se estrena, mejor dicho, el 15 de septiembre, así que muy recomendada. Entre la producción no recuerdo en este momento los nombres de todos, pero sé que está Diego Radiboy, así que también un saludo para Diego, y felicitaciones a todos los que trabajaron en este proyecto, que está apoyado por Inca, por supuesto, y el mayor de los éxitos. Dicho lo cual, y como corresponde, vamos a arrancar esta nueva edición de Mejor Te Cuento. Los controles, Charly Vázquez, Alejandra Britos en la producción. Ya tenemos a nuestro primer invitado en línea, así que vamos a poner un poco de música que nos va a regalar Charly y arrancamos Mejor Te Cuento hasta la una.
Each one she passes goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and space so gentle, that when she passes, each one she passes goes high. Oh, but I watch her so sadly.
Qué bueno escuchar Garota de Ipanema en este día gris. Uno piensa esa playa, esa garota caminando por la avenida Atlántida, por la costanera de Copacabana. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Tenemos en línea a Aldo Rubino. Aldo Rubino es el fundador y creador del Museo MACBA, que cumple 10 años. Es el mundo de Aldo Rubino, aparte del arte geométrico que le encanta, colecciona y es un poco la piedra angular de este museo. Es un hombre del mundo de las finanzas, desarrolló su carrera en los Estados Unidos como analista y consultor de empresas internacionales y ocupó diversas posiciones en el Wachovia, Wells Fargo, Jefferies Private Wealth Management, fue director también en Prudential Securities. Bueno, la verdad que es un hombre que está entre las finanzas y el arte, que pareciera ser que es una combinación que se da mucho. El otro día leía la venta de la colección Hotun, que es la de un coleccionista euroasiático, y él era el presidente del HSBC para toda Asia y creo que el number one, y coleccionaba jade y pintura impresionista y jarrones de la dinastía Ming y maravillas, y también era un hombre de las finanzas que compraba y coleccionaba arte. Otro tanto se puede decir de Eduardo Costantini, que también es un hombre de las finanzas. Así que bueno, esta liaison, esta relación se da y se repite. El Malva, quiero decir el Macba, perdón, está ubicado en la Avenida San Juan, al lado del Museo de Arte Moderno. Se inauguró en el año 2012, por lo tanto son 10 años, y durante este periodo de tiempo, ayer lo hablaba con Aldo, y la verdad que me impresionó, ha hecho y ha montado más de 60 muestras y ha sido expositor invitado en el Pompidou, en la Philips de New York, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, estuvo en Art Basel Miami. Bueno, realmente creo que ahora vamos a escuchar la voz de Aldo. ¿Cómo estás, Aldo?
Buen día, Alicia, qué placer escucharte nuevamente.
Un placer para mí.
Gracias por las salutaciones a vos y Ale Britos. Nada, me encanta tu programa. Cuando estoy fuera del país trato de escucharte también.
Qué bueno, qué bueno.
Nada.
Un placer, Aldo, hablar con vos. Y ¿sabés qué? También pensar esto que yo decía, ¿no? Cómo un hombre del mundo de las finanzas como sos vos, con una trayectoria exitosa y en principales instituciones del mundo, especialmente en Estados Unidos, se vuelca al arte y decide crear un museo para Buenos Aires. ¿Cómo nació esta idea en vos? ¿Cómo fue la génesis del MACBA, si me querés contar?
Mi afición por el arte viene un poco de chico, ¿no? Creo que te hice llegar una foto mía.
Increíble, divina.
Pintando en un concurso de manchas que en esa época era muy habitual en la ciudad de Buenos Aires. Y nada, de grande sigo pintando. Bueno, el tema, viste, es.
Pintando, che, para Aldo, que te voy a decir algo que me dijiste ayer y que lo tenemos que contar. Pintando y cantando, porque yo no sabía que también cantabas. Tangos.
Ya hice mi debut dentro del museo también, así que nada, te lo perdiste, pero te voy a invitar a una nueva
por
sesión
favor.
Cuando vaya.
Por favor, te quiero escuchar. Entonces, sigamos. Vos de chico estabas ya interesado.
El tema siempre me gustó, obviamente, la pintura, me gustó convivir con el arte. Y uno de los desafíos de un coleccionista es siempre el tema de exponer su colección y hacerla pública, porque en definitiva los artistas hacen sus creaciones para compartirlas con la sociedad, ¿no?
Exactamente.
Y en un momento que la colección empezaba a crecer, a mí siempre me interesó mucho el tema de las escuelas, los colegios y poder participar de la educación de alguna forma. Bueno, la inquietud era poder encontrar un espacio donde poder albergar la colección y hacerla pública, no tenerla en tu casa, en el cual llega un momento que no sabe dónde ponerlas, las obras.
Claro. Decime una cosa, ¿y por qué veo que la línea tuya, la línea central, si bien me has dicho que vamos a tener una sorpresa con la próxima muestra, lo que vamos a ver, creo que es hoy a la tarde, ¿no?
Hoy a la tarde, sí.
Hoy a la tarde tenemos Diego de Aduris.
Exactamente, Diego de Aduris, que nada tiene que ver con la geometría.
Y que nos va a ser una sorpresa.
Tenés que ir preparada.
Qué bárbaro.
Es un artista súper, súper talentoso, que justamente nada tiene que ver con la abstracción, pero es una forma también del museo, de una manera bastante simbólica, mostrar en su décimo aniversario que las líneas de las exposiciones se cruzan con otras corrientes que no necesariamente son la abstracción geométrica. No es la primera vez que lo hacemos, pero creo que tiene un simbolismo bastante especial festejar los 10 años del museo con propuestas no geométricas. La colección siempre va a seguir siendo geométrica y creciendo para ese lado, pero bueno, las propuestas son las de Museo de Arte Contemporáneo, que no solamente abarca el lenguaje de la geometría, sino distintas corrientes.
Está así muy bien.
Que Diego de Aduris es uno de ellos y Pablo Rosales es el otro, también súper talentoso artista. Ambos nacieron en el mismo año.
Mirá vos, y por caminos muy distintos tomaron.
Totalmente. Así que nada,
Y decime una cosa, Aldo, y yo veo, por lo que leí en tu currículum y tu historia, que tenés mucho contacto también con instituciones internacionales. O sea, es importante lograr también que el museo de ustedes, tu museo, tenga una inserción en el mundo, en Europa y en los grandes museos, como he visto allí en Ámsterdam, en París con el Pompidou. ¿Vos te movés en ese circuito? ¿Cómo haces para trabajar? Yo sé que tenés tu residencia en distintos puntos del planeta porque sos un coleccionista nómade, digamos. Pero ¿cómo se establece ese vínculo?
Mira, yo creo que ayudó muchísimo el haber vivido 12 años en Estados Unidos. El haber tenido curadores extranjeros dentro, no solo dentro del Consejo Asesor, que son curadores internacionales, hay americanos, hay europeos, sino también el hecho de haber, como se dice, itinerado la colección. La colección es muy reconocida en Estados Unidos. De hecho, la exhibición que hicimos de los 50 años de la geometría americana de 1970-2020, curada por Robert Morgan, alguien que ya había hecho una exhibición en el país en la época de Gruber, lo había hecho con él, y es un tipo re famoso en Estados Unidos, hace que también la colección sea conocida y reconocida en el exterior. Entonces hay muchas obras de la colección, que son obras de los 60, sobre todo, que es el core de la colección, que han, estado exhibidas en el MoMA en su momento, en los 60, en el MoMA de San Francisco, en el Museo de Boston, en el Chicago Art Institute, en el Pompidou, obras como Aureline Moore, Eusebio Sempere. Hay un montón de obras que han estado en otros museos. Y entonces eso también te permite que cuando hay grandes retrospectivas o hay grandes muestras colectivas en alguno de estos museos, esos museos te pidan obras y siga haciéndose reconocer esas obras.
A mí una cosa, está bien, te escucho y una cosa que me impresiona y que casualmente creo que es el centro de toda esta movida enorme cultural que tiene Buenos Aires, es que esta ciudad se ha convertido en un polo de atracción cultural enorme, y yo creo que para todo el planeta. De hecho, yo llegué el otro día, hace una semana y pico de viaje, y me llamó la atención que ya era muchísima más la gente que venía del lado de los visitantes que los locales. Viste que en migraciones están las dos colas. Y yo creo que una de las razones por las cuales nos visitan, y que seguramente vos tendrás mucho público extranjero, son los museos. Nosotros tenemos una cadena de museos absolutamente única. O sea, es difícil encontrar.
Coincido con vos. Buenos Aires siempre, históricamente, y más aún ahora, es una ciudad, primero, hermosa, que está más linda que nunca. La verdad que la estructura de la ciudad es bellísima, y la propuesta cultural de Buenos Aires es inmensa, inmensa, a la altura de cualquier lugar del mundo.
Absolutamente. Mira, yo te digo que si uno piensa la cantidad de inauguraciones que hay hoy, que son por lo menos 10 en distintos lugares de la ciudad, todas de una calidad extraordinaria.
Totalmente de acuerdo.
En la agenda de la gente que nos visita, y lo he visto mucho en el Museo de Bellas Artes, porque está en un lugar muy estratégico, la entrada es gratuita y la colección es divina. Y es una colección que, como yo le digo siempre a Duprat, es el mejor museo de América del Sur. O sea, en el sentido de que tiene los impresionistas, tiene las esculturas, tiene el arte argentino, tiene arte latinoamericano, tiene arte precolombino. Bueno, es una maravilla. Y yo creo, Aldo, que la contribución que un privado como vos, que por supuesto, como lo dije antes, viene del mundo de las finanzas, decide hacer y apostar por el arte, es un super asset para la ciudad. Es muy importante. Vos estás al lado del Museo de Arte Moderno, y yo creo que todavía, y te lo digo, realmente lo pienso, todavía falta un empuje, algo, viste, que genere, como si te dijera, una movida fuerte en esa zona. Porque lo hablamos con muchísimas personas, y vos lo sabés igual que yo, location, location, location. No hay nada igual que estar en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta. Olvídate, no existe.
Sí, obvio.
Pero yo creo que el sur está generando un posicionamiento estratégico muy importante con la meta final que es PROA y que trae unas muestras y tiene unas muestras extraordinarias. Y yo creo que esa milla sur tiene que ser la meta inmediata del público que nos visita, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. El 50% de los visitantes en el museo, sobre todo justamente por la ubicación que tiene San Telmo, que es uno de los lugares icónicos de Buenos Aires para los visitantes del exterior, hace que las propuestas sean, viste, abarcativas, internacionales, también porque el público extranjero es la mitad de los visitantes.
Me parece
Yo creo
fantástico.
Que como pasa en otras ciudades, que de repente siempre pongo el ejemplo de Washington, que hay una gran avenida y el público entra en un museo y sale y entra el de al lado y sale y entra el de al lado. Es interesante, viste, el MACBA tiene las puertas abiertas, un museo totalmente abierto, inclusivo, así que las puertas como para poder colaborar, como hemos colaborado con la ciudad con este espacio, con las propuestas culturales, está. Siempre digo que en cultura no es lindo hablar de competencia, porque todo es complementario, o sea, el único que gana en las propuestas es el público. Uno tiene que apuntar a que el público sea el beneficiado, ¿no? Así que las colecciones son todas muy buenas. El Bellas Artes, como citás, tiene una colección enorme de primera calidad. El MALBA tiene una colección alucinante de arte latinoamericano. El Moderno tiene su colección también. Nosotros tenemos una colección internacional única de arte geométrico, que no solo está en el país, sino que también, viste, se itinera por el mundo, lo cual en muchas oportunidades ha permitido que artistas argentinos que nosotros llevamos al exterior dentro del contexto de las exhibiciones pudieran ser y tener la visibilidad que se merecen.
Me parece porque extraordinario, me parece extraordinario.
Los artistas argentinos son buenísimos.
Es así, buenísimos. Es así. Aldo, querido, te tengo que despedir porque se me acabó el tiempo. Te mando un gran abrazo, nos vamos a ver a la tarde en Aduris. Bueno. Y espero en algún momento que me cantes un tango, nada más.
Ningún problema. Te espero y, bueno, nuevamente te agradezco muchísimo a vos. Siempre la deferencia que has tenido, ya van más de 10 años de conocernos, y a Ale Britos también, y nada. Son los primeros 10 años de muchos que vendrán por delante.
De una larga gracias historia que sigue para adelante. Muchísimas gracias Aldo, y felicitaciones.
Buen programa.
Gracias, querido. Felicitaciones. Será Aldo Rubino, director fundador de MACBA. Hoy está celebrando 10 años de vida. Se fundó en 2012. Está en San Telmo, en la Avenida San Juan. Vamos a la música, querido Charlie, y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in.
Bueno, prometido es deuda, tenemos en línea a Cristina Rossi. Cristina Rossi ha sido la curadora, es historiadora del arte de una muestra que me parece extraordinaria, que está en Bellas Artes, consagrada a Carmelo Ardenquín, que realmente era algo que todos en algún momento esperábamos ver y que finalmente se ha concretado para alegría de los seguidores del arte Madí, del arte geométrico, de ese periodo fundamental para el arte argentino, en el que yo creo que estábamos en el centro de la escena mundial y también teníamos mucha más capacidad de soñar, creo, que la que tenemos ahora. Cristina Rossi es doctora en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Relatos Curatoriales en la UNTREF y adjunta de Historia del Arte Americano en la UBA. Bueno, la verdad que yo me acuerdo haber compartido con ella un viaje a Houston, y que la verdad es una persona que sabe, tiene todo clarísimo y dio unas explicaciones fantásticas en la exposición de Arden Quinn en la recorrida de prensa. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás, Alicia? Muchas gracias por el llamado. Demasiadas flores, pero bueno, las recibo.
Recibilas porque sabés que llega la primavera. Así que rodeate de flores, te voy tirando unas cuantas para que armes tu florero. Y yo quiero que me cuentes un poco, que le cuentes a la audiencia, porque yo te escuché fantástica, estuviste. Que le cuentes a la audiencia un poco qué van a ver en la muestra de Ardenquín y cuál es la importancia de él dentro de nuestra historia. Historia del arte.
Bueno, precisamente empezamos por la muestra diciendo que es una esperada muestra.
Exacto.
Porque Carmelo no había tenido hasta ahora una muestra de esta envergadura en el país. Como sabemos, él nació en Uruguay, en Rivera, en precisamente un lugar que es frontera con Brasil.
Así es, al lado de Santana do Livramento.
Tal cual, es una apenas una calle.
Una calle, ¿no? Yo he estado, es genial eso, es increíble.
Se divide, pero bueno, digamos que esto para pensar que no es un artista argentino, aunque nosotros lo sentimos argentino.
Correcto.
Porque fue parte de la vanguardia, ¿no es cierto?, del arte concreto de los años 40, en donde había sido un semillero de jóvenes rioplatenses, ¿no?
Exacto.
Algunos de una o de la otra orilla. Y bueno, la muestra en realidad es una muestra que da cuenta de toda su trayectoria. Para nosotros, alguna parte un poco desconocida, si bien la obra más cercana a nosotros es bastante también conocida en el medio, no está en general puesta en contexto. Uh-huh. Por lo tanto, para mí... también, incluso por lo que venías diciendo, como estudiosa de estos temas y demás, me pareció que era interesante plantearlo en todas sus facetas o en su dimensión verdaderamente de un artista vanguardista que estuvo con todos los jóvenes de aquel momento en los años 40 que impulsaron esta vanguardia que rompió con el arte figurativo y desde ese momento, ¿no?, comienza la abstracción, como decías recién, geométrica y demás. Uh-huh. Pero también plantearlo como un joven inquieto desde aquel momento que le interesaba cambiar el mundo de esa etapa, como todos los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y que enseguida percibió que para hacerlo era necesario juntarse con los demás, ¿no?
Eso me gustó mucho. Me gustó mucho, uh-huh, Cristina, lo que decís, que lo explicaste muy bien el otro día también, que es esa capacidad de Carmelo para trabajar en forma conjunta, en equipo, con otra gente. Y te quería hacer una pregunta, porque vos dijiste uruguayo, de Rivera. El hecho de que él tomara un partido por la abstracción, la geometría, que fuera disruptivo en ese sentido para el momento, porque cortar con la figuración era todo un tema. ¿Vos pensás que tuvo que ver Torres García?
Bueno, sí, todo. Tuvo todo que ver Torres García. Ajá. Aunque él también después, vamos a decir, discutió, como siempre los jóvenes con los padres, ¿sí? Uh-huh. Para él fue un cambio rotundo cuando en 1935 lo conoció y a partir de ahí tuvo una relación bastante estrecha, a pesar de que no fue discípulo directo. Uh-huh. Pero el maestro Torres lo ayudó mucho. Como sabemos, se verá también en la muestra, él formó parte en ese momento. Para los jóvenes la poesía tenía una importancia vital, digamos.
Claro.
Y era un momento en el que todavía estaba, ¿no es cierto?, el surrealismo con relativo espacio.
Ajá.
De modo que al principio él está un poco en ese dilema entre alguna tendencia, inclinación hacia cuestiones surrealistas, que en el caso de él son más, si querés, anticipatorias, ese tipo de literatura de anticipación que, uh-huh, apelaba a los astros, ¿no es cierto?
Claro, era un poco también la época, ¿no?
era la época totalmente, era la época del grupo Orión, por
claro,
ejemplo,
claro, en, claro, hay como también, un clima, claro, de época, digamos,
que también tenía que ver con las constelaciones. Arturo de hecho es una estrella, y bueno, y muchas de las revistas de ese momento que cuando estudiamos podemos hacer un raconto de cómo estaban inclinados hacia ese lado.
Ahora, Cristina, una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué siempre pensamos, yo por lo menos pienso, que ese momento del arte argentino, si bien Carmelo era uruguayo, pero participó con todo ese cambio, esa transformación que termina con también con el arte Madí, con los concretos, etcétera? ¿Por qué vemos desde esta perspectiva de ahora, desde este atalaya del siglo XXI, ese momento como un momento tan liminar, tan importante? ¿Qué pasó ahí? ¿Que hubo como una especie de concentración de talento, de producción? Uh-huh. ¿No?
Sí, es cierto, hubo concentración de talento, pero más que nada yo creo que nos produce una cierta nostalgia. Uh-huh. La utopía está presente siempre en la uh-huh. sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero este fue un grupo cuya utopía, si bien no se realizó totalmente, pudo lograr un quiebre. Uh-huh. Es una vanguardia que llega a quebrar. Uh-huh. Pensemos que en ese momento, dominaba el arte la figuración, una figuración muy comprometida políticamente, uh-huh. con figuras como Berni, que
claro, eran, claro,
figuras importantes. Y estos jóvenes, cuando aparecen, siendo jóvenes muy jóvenes, algunos como Maldonado, que tenía 10 años menos que Carmelo, por ejemplo, estaban recién saliendo de la escuela. Así que esos jóvenes son los que discuten en las revistas a la par con Berni.
Qué
por
maravilla.
Lo tanto, ese espacio que logran y la posibilidad de, si no desplazar, porque nunca es tanto, pero sí generar esa ruptura fuerte, a partir de la cual tienen que seguir luchando, porque no es que se instaura la abstracción y sin más. No, en su momento también decían, como ahora y como siempre, bueno, esto no se entiende, esto lo hace mi niño, todas las cuestiones que siempre
está bueno lo que decís, porque también es interesante, y esto va como pregunta, ¿qué recepción tuvieron ellos en el medio? ¿Cómo se los vio? ¿Qué pasó? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando inauguraron los Madí, hubo como una especie de estallido así de sorpresa, el marco recortado, todo ese cambio, ¿viste? Brutal. Y hubo un gran coleccionista, que si mal no recuerdo, creo que fue Blaquier, que compró gran parte de la colección esta de los Madí. Pero ¿cómo era el medio para recibir,
bueno,
esa cosa
ahora,
tan
ahora
distinta?
Ahora te cuento, porque en rigor ahí hay un salto temporal grande. La verdad es que cuando ellos inauguraron, sorprendieron, pero no tuvieron tanto espacio ni en la crítica. Bueno, espero que pronto esté el catálogo impreso. En mi texto yo copio una de las críticas, que es en general eran en sorna, ¿no? Y muchas veces como si fuera una tira de cómic, diciendo esto no lo entiendo ni dado vuelta. En el momento sorprendieron, pero como sorprendieron en todo el mundo, en distintos momentos que se ha ido dando, siempre ese tipo de manifestaciones que está quebrando con el patrón visual del momento.
Claro, que
ahora,
rompe un poco el canon.
Ellos tampoco tuvieron mercado en su momento. Ajá. Y por eso muchas de las obras de los años 40... muchas están perdidas o ya no se les daba importancia porque no tuvieron importancia para el mercado. Cuando se recuperaron, que en general siempre es después de que entran en la historia del arte,
claro, cuando son canónicas,
claro, en realidad, si bien en los 60s, en los 50s, que es realmente una década para mí muy fructífera, porque es la década en la que esta ruptura ya no se vive como ruptura, sino que se vive como un momento de expansión.
Claro.
Todos los jóvenes apuntaban a trabajar dentro de este lenguaje y se esforzaban y formaban grupos para lograr exhibir, porque tampoco las galerías tradicionales les daban lugar. Entonces, esos son los 50. Y recién en los 60 hay una, dos, tres muestras, en algunos casos apoyadas, por ejemplo, por Pirovano.
Claro,
ya
Pirovano.
En los 50 por Romero Brest. Mm. Y es recién en los 70, mitad de los 70, que bueno, Castañino, Álvaro Castañino, hace una muestra para los concretos con estudios de Perazzo. Y en los 80 Nelly Perazzo hace la famosa muestra en la que ahí sí compra Blaquier.
Ah, es perfecto, decir, me has aclarado todo.
Escúchame, claro, una cosa. Entran recién a una colección importante.
Claro, claro, hay un lapso de tiempo enorme. Cristina, uh-huh. Vos sabés que me encanta escucharte, pero tengo el tiempo así como muy medido, se me acaba el tiempo, así que quiero que nos digas cuándo se puede, de los días para visitar la muestra, hasta cuándo va a estar, detalles, cantidad de obras, que pequeños datos.
Bueno, vamos a la muestra entonces. Como ustedes saben, está en el Museo Nacional de Bellas Artes y se puede visitar, digamos, desde ahora hasta el 20 de noviembre. Bueno, por supuesto que el museo tiene visitas, estamos pensando en programar algunas visitas abiertas al público, conmigo o con algunas
Buenísimo.
Otras personas especializadas, así que las vamos a difundir a través de las redes y de las líneas del museo. La cantidad de obras tiene que ver precisamente con estos diálogos, estas
Claro.
conversaciones que acompañan a la obra de Carmelo. Es decir, la obra de Carmelo se puede pensar casi como una retrospectiva, porque barre todo su periodo de trabajo, que fue muy largo, ya que él falleció en 2010. Pero también hay varios núcleos, paradas, en donde su obra dialoga con las obras de los grupos que él fue formando.
Me parece estupendo, me parece estupendo. Cristina, lamentablemente tengo que terminar acá. Te mando un gran abrazo, te agradezco enormemente, te felicito y nos veremos en el museo. Nos veremos en el museo.
Bueno, los espero a vos y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Era Cristina Rossi, a propósito de la muestra de Carmelo Ardenquín en el Museo Nacional de Bellas Artes, que estará hasta el 20 de noviembre. Vamos a la música, Charlie, y volvemos con nuestra próxima invitada. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Tenemos en línea a Julia Converti. Julia Converti la conocemos perfectamente durante, creo que, más de 7 años. Fue gerente general de Arteba, ha tenido una larga trayectoria en ese universo del arte contemporáneo. Y ahora Julia está abocada, es la cofundadora de 9020, una plataforma de producciones culturales que impulsa el desarrollo de proyectos de cruce disciplinar que promueven la colaboración internacional, y eso me encanta. Y entre ese material que ella está promocionando en la plataforma, está la organización de la 18 edición internacional de arquitectura de Buenos Aires, junto con la Fundación Bienal y con el CAIC. Antes de hablar con Julia, les quiero decir que ayer, de casualidad, ahora que estoy en pleno repaso de buscar papeles y cosas y archivos, me encontré con una nota fabulosa de Renzo Piano, una entrevista del arquitecto que hizo, entre otras cosas, la Fundación Beyeler y sobre todo el Pompidou de París, que dice que le costó aprender que el arte mejora a la gente. Pero hay una línea, y esto va para Julia, que dice una cosa maravillosa a propósito de los museos. Dice que en realidad los museos son realmente un escenario donde trabajan los grandes arquitectos. Y dice él: estoy convencido de que un buen edificio es un fertilizante para la ciudad, un edificio la mejora y un museo de arte en realidad logra que mejore la gente. Un edificio mejora la ciudad, un museo mejora la gente. Bueno, Julia, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, qué placer hablar contigo y escucharte en esa introducción.
Lo que pasa es que te digo una cosa, me acordé muchísimo de vos cuando lo leí, porque yo pensé, wow, porque en realidad Julia ahora está en un universo que une sus dos grandes temas. Ella ha sido una voz, una protagonista del arte contemporáneo en todos los últimos 20 años, digamos, y ahora estás en la arquitectura. ¿Cómo es esta nueva vida para vos?
Sí, exacto, Alicia. La verdad que estoy como en un momento más interdisciplinar, muy asentada en la arquitectura y el urbanismo, pero en su cruce con el arte y el diseño, ¿no? Uh-huh. En esa interacción que hace bueno, las cosas para mí más interesantes, ¿no? Y más trascendentales, ¿no? Si acabas de decir esa frase de Renzo Piano, y me parece que hoy es un tiempo muy interesante como para explorar esos cruces, ¿no? Entre la cultura, ¿no? Dentro, sí, de sus disciplinas, y el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Entonces es un muy buen desafío, lo hago desde 90-20 la plataforma, porque trabajamos en eso, sumando a la tecnología, y el desafío de la Bienal de Arquitectura de este año, la verdad que es súper estimulante, me parece además un momento muy importante para trabajar desde ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque están pasando, y así lo toma la Bienal, digamos, como temas cruciales que desde la arquitectura y el urbanismo son importantes, como sustentabilidad, transformación de centros urbanos, integración, centros y periferias, ¿no? Y me parece que es interesante como desde una plataforma que puede como impulsar, no solo desde la arquitectura, sino desde sus cruces, que este año lo estamos haciendo en la Bienal, una plataforma de reflexión sobre esos temas, ¿no?
Está buenísimo.
Incluso sobre los temas que acabas de decir y citar a Renzo Piano, que también hizo la Fundación Santander, ¿no?
La Fundación Santander, el edificio del New York Times.
El edificio Botín.
El edificio de Botín en el Santander, pero también el edificio del New York Times en New York. En realidad, a mí me fascina la Fundación Beyeler, porque creo que tiene una escala humana fabulosa. Sí. Y el Pompidou me parece realmente el museo del cambio. Hay un antes.
Bueno, un ícono, ¿no? Claro.
Un antes y un después. Vos sabés que, creo que, no sé si lo hemos hablado con vos, pero es interesantísimo que Renzo Piano ganó el concurso del Pompidou con Rogers, porque en realidad decidieron dejar la mitad del terreno para hacer una plaza, no ocupar todo el terreno. Y nadie había hecho eso, porque todos decían, claro, mientras más metros, mejor. Y ellos dijeron, no, hace falta un ágora, hace falta un lugar de encuentro, una plaza.
Un ágora y un espacio comunitario, ¿no?
Totalmente.
Un espacio de encuentro, exacto.
Totalmente. Sí, sí. Vos hablaste de sustentabilidad, y yo creo que ahí tenemos un tema importante, que también está en este texto, después te lo voy a mandar de Piano, que dice una cosa buenísima, que los jóvenes no quieren más el espectáculo, o sea, la arquitectura espectáculo. Los jóvenes hoy quieren salvar el mundo. Y a mí me parece lindísimo eso, ¿sabes?
Sí, Alicia, a mí me parece, bueno, hay un cambio. Bueno, porque las nuevas generaciones son así y me parece interesante, digamos. En ese sentido, la Bienal por primera vez, no sé qué, bueno, debes conocer la historia de la Bienal, pero digo, es la primera vez que la Bienal se tematiza, nunca tuvo un tema, en realidad fue impulsada siempre como para hacer un gran panorama de arquitectura y urbanismo, como de la actualidad. Pero esta vez, ¿no? Como a la hora de volver, después de la pandemia, ¿no? Como le pasó a muchos eventos de estas características, fue un poco pensar, bueno, ¿cómo se vuelve? No se vuelve, sí, igual, se vuelve como o sea, planteando un evento distinto. Y en, correcto, ese pensar cómo se vuelve, se pensó, ok, tengamos, ¿no? Abramos un marco de temáticas, ¿no? Como sustentabilidad, inclusión, transformación de centros urbanos. Y además propongamos este marco interdisciplinar con el arte y el diseño, también para ofrecer, para hablarle al público al que le estamos hablando, ¿no? Que es también los públicos nuevos, ¿no? Las nuevas generaciones que quieren pensar desde ahí la arquitectura y el urbanismo, desde ahí los eventos de estas características. También para, bueno, que desde la Bienal podamos ofrecer una plataforma de reflexión sobre esos temas, ¿no? Porque además los estudios lo están haciendo y las empresas que se suman también están están interesadas en eso.
Estupendo. Julia, vos dijiste un tema, yo no sé cuál es el tema de la Bienal.
Sustentabilidad, inclusión, integración y transformación de centros urbanos.
Ah,
de
fantástico.
Hecho, por ejemplo, este año le damos la bienvenida al Banco Santander como sponsor principal de la Bienal, y ellos están articulados fundamentalmente con el apartado de arquitectura y sustentabilidad, de distintas maneras, digamos, como con los recorridos de Open House Buenos Aires con los que estamos articulados para visitar el edificio Garay, que tiene certificación Gold, la mayor de Argentina, y además presentan una conferencia en el programa internacional del Auditorio de la Bienal con Juan Urgel, que es el arquitecto de Garay, y con Juan Lucas Yang, que es un arquitecto argentino que reside hace muchos años en Alemania, de un estudio muy importante, que creó y tuvo como llevado adelante uno de los íconos de la sustentabilidad ecológica hace muchos años en Berlín.
Qué bueno, qué bueno.
Por ahí vamos a estar atravesando, digamos, como tanto la exposición central como las conferencias, ¿no? Como para tratar de plantear un abordaje de la Bienal.
No, me parece estupendo, y le quiero decir a la audiencia y compartir también con Julia Converti, con quien estamos hablando, que yo fui muy amiga, trabajé muchas veces en notas y en cosas con Glusberg cuando estaba armando las Bienales, y cuando por supuesto fue director tantos años del Museo Nacional de Bellas Artes, y realmente la Bienal siempre tuvo esa cuota que Glusberg, que era un tipo tan conectado planetariamente, le daba de muchas visitas internacionales. Vamos a tener presencia internacional en este armado de la Bienal. ¿Cómo está pensado el tema de los participantes? ¿Son locales, son extranjeros? ¿Cómo es?
Sí, mira, te cuento. Igual antes que ya no, aprovecho que nombraste a Glusberg, estamos lanzando este año, a los 37 años de la Bienal, un archivo histórico con la Fundación IDA, que también por supuesto va a recorrer la figura de Jorge Glusberg y el CAIC, para poder como reunir desde IDA como una historia tan importante como es la de la Bienal. Y en relación a las conferencias y a los invitados, tanto en la exposición central, que este año va a ser de soporte tecnológico, es una gran instalación de pantallas, y el programa de conferencias, van a participar estudios, arquitectos y arquitectas locales e internacionales. En el foro de conferencias vamos a tener presencias virtuales en vivo a las mañanas y todas conferencias presenciales en las tardes, y tenemos ponentes de Singapur, de Oslo, de Suiza, de Brasil, de Paraguay, de España, de Nueva York.
Perfecto.
Bueno, tenemos como así
un panorama
bien poderoso,
un panorama power, un panorama power. Un
panorama power, y además tenemos entrega de premios, el premio a la trayectoria, tenemos, bueno, el premio Oscar Niemeyer, que también va a tener presencia en la Bienal, el premio Escase Pau, la misma Bienal tiene un premio muy importante. Hicimos una convocatoria abierta con un número inédito de aplicantes y quedaron seleccionados más de 100 proyectos de estudios de todo el mundo.
Bueno, creo, Julia, que si te dejo hablar, hablas 5 horas seguidas. Así que como acá tenemos que terminar porque me están haciendo señales.
Bueno, pero antes de terminar tenemos que darle un destacado a los programas asociados que tienen mucho énfasis cultural, como el de Arquitectura y Metaverso de PROA 21 y Fundación PROA.
Ah, muy bien eso, muy
claro,
bien.
Claro, que locura Delfina Boca, con colectivos.
Hablamos con Delfina el otro día, muy claro, bien, buenísimo.
Alemania, Estados Unidos, Londres, y Arquitectura y Diseño, la maratón que va a ser el Amigos de Bellas Artes, homenajeando a Tomás Maldonado, César Llanelo y Susi Axel. Así que bueno, tenemos ahí 10 intervenciones en articulación con la
ciudad. ¿Cuándo empieza la Bienal, Julia?
28 de septiembre, 2 de octubre.
Estupendo.
De 9:30 a 20 horas en el Fine Arts.
Bueno, yo creo
entrada
que
entrada libre y gratuita, Alicia. Eso es
perfecto.
Es la primera vez.
28 de septiembre en el Faena. Me parece extraordinario. PROA 21 lleva también el metaverso. Estará invitando Fernanda Boca. Realmente me parece extraordinario. Julia, me encanta hablar con vos. Veo que tenés una máquina que no la has perdido, nena, a todo lo que da. Así que nos vemos el 28 porque se me acabó el tiempo. Te mando un abrazo y te felicito.
Un abrazo, Alicia, los esperamos a todos.
Era Julia Converti desde Plataforma 9020 organizando la 18 edición de la Bienal de Arquitectura, Bienal Internacional de Arquitectura, que tendrá, como bien lo dijo, su pata con los amigos del Museo de Bellas Artes y Proa 21. Un abrazo para todos. The time is over. Se acabó mi tiempo. Les mando un abrazo gigante. Como les digo siempre, sean felices. Nos volvemos a encontrar acá el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento. Gracias, Charlie Vázquez. Gracias, Alejandra Britos.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.